En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Voy a prepararos un lugar. Donde yo estoy estaréis. Ya sabéis a dónde voy, ya sabéis el camino, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo saber el camino?
Bueno, y todas las clases de religión es verdad que no son para ponerse a cantar y demás, aunque en muchos casos los alumnos pues tienen estas actividades, otras, si uno se pone a buscar en internet, tantas veces aparece pues niños que replican por sacramentos, ¿no? Intentan así como con un muñequito repetir un poco lo que sería el bautismo, ¿no? Pues acercarse a estos sacramentos, al contenido de la fe, de un modo a veces pues dinámico y como también pues en el mundo de hoy estamos acostumbrados. Lo cierto es que es tiempo de apuntarse a clase de religión y en muchos lugares seguramente pues se ha podido ver ya spots que se han organizado con motivo de la matriculación, ¿no? Nosotros también queremos acercar un poco esta realidad ayudados pues del delegado diocesano de enseñanza, José Iván Rodríguez Pérez, que le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, José Iván.
Muy buenas tardes.
Bueno, Iván, ¿no? Mejor para hacerlo más
sí,
corto, ¿no?
Sí, oficialmente, efectivamente. Mi nombre es José Iván, pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente me conoce por Iván. Sí, sí.
Iván, la clase de religión es verdad que todos nosotros tenemos seguramente que cuando éramos pequeños, porque nosotros los oyentes también cursamos esta clase de religión, que después se puso como en optativa, ¿no? Al principio era obligatoria, luego pasó a ser optativa, ¿no? Para que hubiese libertad, ¿no? Para, bueno, también es una cosa buena, ¿no? Que la gente pueda optar, ¿no? Y hoy yo no sé en qué plan estamos, porque es casi hemos pasado de la libertad al arrinconamiento, ¿no?
Sí, bueno, es verdad, pero todavía sigue siendo optativa. Lo bueno es que aún sigue siendo computable en las calificaciones y que esta nota queda en los expedientes académicos. O sea que, bueno, la realidad es que tampoco está tan arrinconada. Es verdad que la actual ley educativa no rema a favor, pero tampoco es tan discriminatoria como a veces nos podemos pensar. Dicho lo que estoy comentando, ¿no? Que aún sigue existiendo las calificaciones y plasmándose en los expedientes de los alumnos, tanto de educación primaria como de secundaria.
Hemos hablado en otras ocasiones, pues también no del arrinconamiento quizás en cuanto a lo académico, sino en cuanto, por ejemplo, a lo que puede ser un horario, ¿no? Escolar, al final siempre pues a última hora del viernes, a veces como que se la ponen una hora intempestiva o por la tarde en algunos centros, ¿no? Cuando tienen horario partido. A veces es como que quien quiera tiene que ser encima un poco mártir, ¿no? Que tiene no solamente que elegir ir a clases de religión, sino que encima, o sea, es como un añadido, ¿no?
Sí, efectivamente hay la ley sí que nos ha hecho un perjuicio en este sentido a los católicos y a las familias que desean que sus hijos estudien esta asignatura, la religión católica. Esto está pasando en la etapa de bachillerato, en el resto no, porque en la etapa de bachillerato la religión ahora no computa para el EBAU. Entonces, lógicamente, cualquier alumno que se está preparando en el último año, sobre todo para esta prueba de acceso a la universidad, las asignaturas que cursa, lógicamente quiere que le computen e intenta imprimir al máximo el tiempo de estudio para que ese tiempo sea eficaz. Por lo tanto, si tiene que elegir una optativa, no va a elegir quizá la religión, sino escogerá otras que le computen. Es cierto que en este sentido la mayoría del alumnado de religión católica está haciendo un sobreesfuerzo porque la suele intentar coger también a expensas de que sabe que va a ser un esfuerzo añadido. Y también, como bien dice, pues sí que se está poniendo esta asignatura a primera hora o a última hora en este curso escolar, ¿eh? No en el resto. Está ocurriendo esto, repito, en bachillerato, precisamente por esto de la OBAU. Yo creo que los centros optan por ponerlo a primera hora o a última hora precisamente porque al ser una asignatura que no computa para la nota de la EBAU, pues lo ponen en este horario, sino porque esto hasta ahora no había ocurrido de una manera, permítame la palabra, tan radical. Sí que quiero puntualizar que en el resto de las etapas, desde que un niño entra en un centro escolar con 3 años hasta el bachillerato, esto no ocurre. La asignatura suele estar, pues dependiendo del horario escolar general del centro, pues hay veces que toca primera hora, hay veces que toca segunda, etcétera, ¿no? Cuando toque.
Iván, para saber un poco el campo en el que nos movemos, bueno, en nuestra diócesis será un poco complicado saber exactamente todo, porque también Mena pertenece a Burgos y demás, pero bueno, pero en Cantabria, vamos a decir así, que igual es la cifra más fácil de saber. ¿Cuántos profesores de religión hay? ¿Cómo está el estado de salud de lo que sería, digamos, profesores de religión? ¿Cuántos hay? Y luego también, ¿cuánto alumnado hay? Si ha habido alguna variación significativa, ¿no? Porque cada año, pues también esto es ocasión.
El número de profesores hay que tener en cuenta, por una parte, la oferta de la educación pública y la oferta de la educación concertada y privada. Recientemente en prensa, por ejemplo, han salido que a nivel de concertada, en centros asociados a la red católica, hay 37 centros, con 18.300 alumnos en cifra redonda y unos 1.600 profesores en total, tanto de religión católica como de otras asignaturas. Uh-huh. Es cierto que en este tipo de centros, la gran mayoría del alumnado, podríamos decir que en torno a un 75%, depende de la etapa, 75% y el 90% están apuntados a religión católica. O sea, podríamos decir que la gran mayoría. En cuanto a los centros públicos, es diferente, porque aquí sí que en Cantabria hay más o menos, si no me equivoco en la cifra, unos 367 centros, en los cuales englobaría centros públicos, privados y concertados. De ellos, 128 colegios son públicos y unos 57, yo creo que son institutos públicos. A esta red pública la atienden en total más o menos unos 155 docentes, que parte de ellos, la gran mayoría, se dedicarían a la educación primaria e infantil y el resto ya sería a la educación secundaria y luego una pequeña bolsa de sustituciones de profesores que se encargan de hacer sustituciones pues cuando se presentan bajas, excedencias o cualquier incidente que impide que el profesor acuda al centro. Entonces estaríamos hablando de un total de unos 150-160 personas que atienden la red pública.
El número de alumnos, me imagino que también que será variable un poco, pues también dependiendo de la decrecida. A veces decimos, es que ha crecido, pero también porque decrece en los centros el número de alumnos.
Así
la
es.
La natalidad va bajando y eso también pues hace que se vaya reduciendo, ¿no?
Sí, así es. Según los datos ofrecidos este año por la consejería, actualmente en la red de Cantabria, el número de alumnos totales que hay en todas las etapas, aquí quiero matizar una cosa, también hablamos de formación profesional, educación para adultos, educación de escuelas de idiomas, entonces engloban en 86.761 alumnos en concreto. Uh-huh. En este dato que doy, tendríamos que quitar la educación de formación profesional porque ahí no se ofrece la asignatura de religión, pero sí que tenemos, de esos 86.000, tenemos unos 36.000 alumnos que están cursando la asignatura de religión, tanto en la pública como en la concertada, ahí meteríamos todos, que es un elevado.
Podríamos decir casi un 60%, porque si se quita la formación profesional
eso es.
Y demás.
Exactamente, estaríamos hablando al día de hoy en torno al 60% del alumnado.
Uh-huh. Iván, vamos a escuchar ahora un audio, pero el spot de la conferencia episcopal de Me Apunto a Rel y demás, que hablaba de la clase de Rel sirve para algo, ¿no? Porque parece como que son cosas que se enseñan, que se aprenden, que son como si fuesen historietas, ¿no? Fábulas, cosas, porque la gente desde fuera, la gente que no es creyente, pues dice, pues aquí qué le van a enseñar, ¿no? O sea, para oír hablar de Dios, la escuela no es, que solo enseñan sus familias, o que vayan a la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a escuchar, si te parece, un audio de una iniciativa, ¿no? Que han puesto en marcha desde un colegio, de Valladolid concretamente, con respecto pues también a esta asignatura, la asignatura de religión.
De música, el guión, las canciones. Ya estamos componiendo el próximo musical del 2025-26 porque tenemos el deseo de unir religión con la actualidad, con lo que viven los alumnos, porque tenemos delante los alumnos y tenemos el deseo de formar su corazón, de ayudarles a ajustar el corazón, a colocar lo que tienen dentro. Y hemos empezado con las redes sociales, el móvil, tanta polémica, ¿no?, que tienen y tanto dolor, tanto sufrimiento y alegrías que dan los móviles, ¿no? De eso va la historia. Para nosotros es una misión y es una vocación que a través de la belleza, el arte, la música, poder formarles el corazón y llevarles además una imagen fresca y bonita del mensaje de Jesús. La verdad que es un musical para todos, para las familias que van a ver lo que estos alumnos han trabajado durante el curso. Muchas veces lo que hacemos en las clases queda en las clases y queríamos salir a la sociedad con este mensaje de Jesús y con este mensaje. Las redes sociales, el móvil, son buenos si se saben usar, ¿no? Nos han llamado locos por empezar todo este proyecto, pero qué bien que nos llamen locos, porque eso es que hemos dado un paso adelante, apostamos por la formación, apostamos por la evangelización.
Bueno, no solamente parece que sea tema de lo que es la fe, ¿no? Clase de religión, Iván, también tenéis más media y todo esto, y también me imagino que a los profesores hay que ir formándoles también en esto, que no es algo que uno aprende directamente, ¿no?
Sí. A mí me gustaría decir, citando nuestra propia ley educativa, ¿no? ¿Cuáles son los fines de una ley educativa? Porque muchas veces la gente equivocamos la educación con la transmisión simplemente de conocimientos, que lo es, ¿no? Y ahí englobaríamos pues materias tan importantes, bueno, todas lo son, pero bueno, todos a lo primero que nos podríamos ir sería a las matemáticas, a la lengua o a las diferentes ciencias, ¿no? Pero la educación no es solo eso. La propia ley en sus fines, en lo que es el fin de la educación, nos dice que uno de sus principales es el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación tiene que buscar una formación íntegra de la persona. Es decir, no solo es transmitir conocimientos, también tenemos que ayudar desde la educación al alumnado, por ejemplo, a controlar sus emociones, a descubrir qué es él, quién es él y qué hace aquí, cuál es el objetivo de la vida, por qué está viviendo, hacia dónde va. Yo, cuando soy maestro, siempre cuando me presento a los alumnos, lo primero que les digo es la suerte de que hayan elegido esta asignatura, porque es la más importante. Y les explico muy brevemente, me atrevo a decirlo aquí a los oyentes, ¿por qué es la más importante? Porque muchas veces podemos adquirir conocimientos, yo puedo ser el día de mañana pues el mejor matemático del mundo, puedo ser el mejor jardinero del mundo, puedo ser el mejor policía del mundo o el mejor abogado, cualquier profesión. Pero si no he comprendido por qué estoy en este mundo, para qué estoy en este mundo y hacia dónde voy, voy a perder seguramente un grado de felicidad importante para continuar en el día a día. Lo estamos viendo en una sociedad como la nuestra, ¿no? La cantidad de personas que están sufriendo por diferentes situaciones, nuestra propia sociedad, la desorientación que tiene Occidente ahora mismo. Bueno, pues la religión nos enseña en primer lugar quiénes somos, que eso ya es mucho, ¿vale? Conocernos a nosotros mismos. Eso ya da sentido a por qué tengo que aprender matemáticas, para qué me van a servir, para qué me va a servir hoy en día un idioma, para qué me va a servir una ciencia. Y al final nos daremos cuenta que todo llega a ese encuentro con Dios, con Jesús. Es lo que nos va a dar el punto hacia donde dirigirme, en lo que va a dar el sentido a mi vida. Automáticamente, cuando un alumno comprende esto y lo entiende, el enfoque del estudio le cambia por completo. Ya no sabe que aprender matemáticas es solo, bueno, porque me va a servir el día de mañana para cuando tenga que hacer una operación. No, va a saber que ahí puede también tener un encuentro con Dios. Y lo mismo con las diferentes áreas. Y eso le va a dar sentido, no solo a sus estudios, sino al día de mañana a su propia vida. Con lo cual conseguirá mayor felicidad, mayor estabilidad, una vida más completa, tal y como nos sugiere la ley.
La Gaudium et Spes número 22 va un poco también al hilo de lo que comentabas ahora, Iván. Dice el número 22 que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado, ¿no? O sea, que a veces es verdad como que, bueno, conocer más de Dios, conocer más de Jesús, nos revela más quién es el ser humano, quién es el hombre, ¿no?
Entonces, exactamente.
Bueno, es verdad que hay muchas cosas que se dejarían de entender de nuestra sociedad, pues porque nos faltaría la clave, ¿no?, de comprensión. Nos faltaría en esa hermenéutica, faltaría como un poco, ¿qué es esto?, ¿no? O sea, o mismamente expresiones, ¿no?, que a veces usamos, que son de la jerga del día a día, de lo que la gente dice, que tienen que ver con nuestra fe. Porque no se entiende si no, ¿no? Desde santos hasta cualquier cosa, ¿no?, que nos rodea y se ha quedado como impregnado dentro de nuestras tradiciones, de nuestro modo de comunicarnos y que son incomprensibles si no tenemos el fondo religioso, ¿no?
Efectivamente, así es, sí. Incluso la construcción de nuestra propia sociedad en Occidente hoy en día. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que solo la civilización grecorromana es la cuna de nuestra civilización actual. Y es así. Pero no podemos olvidar todo lo que en este sentido ha aportado la Iglesia desde sus comienzos hace 2000 años. Yo muchas veces a mis propios alumnos les explico cómo organiza o cómo deja organizada la Iglesia Jesús con sus apóstoles y lo que a estos les encomienda y cómo eso tiene repercusión en la Constitución tiempos después, en lo que es la parroquia de un pueblo, de una zona, cómo esa misma parroquia, los reinados antiguos copian esa organización de las parroquias para el reinado, también a su vez organizar su reino, y cómo esto, pasando el tiempo, llega hasta nuestros días. No digamos tampoco el derecho, ¿no? Los derechos fundamentales del ser humano, los derechos que las Naciones Unidas hoy recogen, todos están fundamentados en lo que es el cristianismo. Si nos fijamos uno por uno, la libertad, por supuesto el derecho a la vida, etcétera, etcétera, todos vienen realmente de una cultura judeocristiana y eso no lo podemos obviar. Si realmente respetamos la educación, no podemos prescindir a un alumno de este tesoro tan valioso que tenemos, la cultura judeocristiana.
Iván, ahora que dices esto, que algunos piensan que solamente desde el 1789 es cuando esto de la libertad, la igualdad y la fraternidad son digamos, valores reconocidos, ¿no? Sino ya anteriormente es algo que se regía las relaciones entre los cristianos, ¿no?
Unos 2000 años antes ya llevábamos algo de ventaja, ¿no? En este sentido.
Ya hemos hablado de la religión en la educación, en la enseñanza de clases, ¿no? Es verdad que la labor del profesor de religión siempre va más allá. A ver, todos los profesores, no vamos a tampoco decir que eso sea solamente patrimonio del profesor de religión. religión, ¿no? Pero es verdad que para ser profesor de religión hace falta una pasta especial. No sé, me da a mí la sensación, ¿eh? Porque es verdad que hay muchos profesores que dan clase de matemáticas, que decías que ya veo que se te va a poner la matemática, Iván, porque he visto, he curioseado un poco por ahí y he visto que hay un trabajo que hiciste sobre la enseñanza de la geometría a los niños de primero o de primaria, ¿no?
Efectivamente, efectivamente,
Así que por ahí se te va siempre, digo, venga la matemática, a mí que he sido como muy, muy zote en la matemática,
sí.
¿No? Pero bueno, bien,
sí.
Es verdad como que a veces pues hay profesores de distintas enseñanzas y el de religión parece como que tiene un carisma especial, decía yo, una madera especial, pues como que parece que todas las escuelas, el profesor de religión se le tiene una simpatía especial.
Sí, vamos a ver, efectivamente, no podemos olvidar que el maestro o el profesor de religión no es simplemente un comunicador de unos contenidos de una materia. No solamente es, por ejemplo, ¿no?, antes que se ha citado, transmitir cuáles son los sacramentos. Para uno transmitir bien lo que es un sacramento, en coherencia tiene que vivirlos.
Uh-huh.
Y lógicamente, si uno vive bien, con plenitud, esos sacramentos, o lo intenta, porque somos humanos y muchas veces erramos precisamente por ese rango de que solo somos humanos. Pero si hay una persona que lo está intentando, eso se transmite. Y los alumnos, y en concreto los niños, todo eso lo observan y lo ven de una manera maravillosa. Son auténticas esponjas. El niño enseguida detecta dónde hay cariño detrás, dónde hay afecto, dónde hay un trato especial. Esta asignatura sí que requiere, no solamente, como decíamos, el transmitir los conocimientos, sino de humanizar la escuela, de saber ver al otro en un yo, en un hijo de Dios, en un hermano, ¿no? Y con lo cual ya no solo transmitirle conocimientos, lógicamente eso es lo que nos pide la ley, ¿no? Que se transmitan unos conocimientos y unos contenidos. Pero además nosotros tenemos un plus. El maestro de religión tiene que acompañar sí o sí al alumnado, preocuparse por él como ser humano, como hermano, como hijo de Dios. Y eso efectivamente, como decía, pues cambia totalmente la proyección de la docencia, ¿no? En este caso.
Bueno, vamos a continuar la entrevista con un mensaje que nos va a sorprender un poco porque viene de una persona famosa, Luis de la Fuente, el seleccionador español. Vamos a ver qué nos dice, qué les dice también a los padres que pueden estar escuchando también esta tarde El Espejo de la Iglesia.
Quiero aprovechar esta oportunidad para animaros a que continuéis con vuestra formación académica, ya que de eso depende el futuro de esta sociedad. Y luego también animaros a que continuéis también formándoos en esta inspiradora asignatura de religión, ya que forma en valores y os hará unas personas más libres en el futuro. Todo mi afecto y todo mi ánimo para que seáis cada día un poco mejores personas.
La matriculación está en estos días a punto casi como de finalizar, porque queda unos pocos días, pero
sí.
Los padres que nos hayan apuntado a sus hijos a clase de religión o que, bueno, pues ahí estén en esas dudas, aún pueden hacerlo, ¿no?
Sí, realmente lo ideal es hacerlo ahora. En el momento en que se hacen las matrículas, se suele puntualizar que quieren que sus hijos asistan a la asignatura de religión. No obstante, si por descuido, error o lo que fuese, o al hacer la matrícula alguien no lo lee bien o no lo ve bien, es un proceso que realmente se puede hacer hasta cuando se comienza el curso. Se pueden dar errores humanos haciendo las matrículas. A mí me ha pasado como maestro, ¿no?, que he tenido familias que les habían apuntado, pero bueno, pues oye, hay un error o que no lo hayan dicho o la administración no lo ha hecho bien, lo que fuese. Entonces, en el propio mes de septiembre también se podría rectificar y si no ha sido apuntado por algún error, como decimos, humano, se puede insistir en que el niño o la niña vayan a asignatura de religión. En eso no hay problema. Gracias a Dios la administración es flexible.
Yo lo digo porque a veces también desde las parroquias, cuando reciben a niños que están en religión, se nota una diferencia total, ¿no? Porque es verdad que son ámbitos totalmente distintos, ¿eh?
Sí.
Lo que es la escuela en la que pues se habla pues desde también los contenidos propios de la fe cristiana y de la moral y demás, pero no tanto como la experiencia que se vive, digamos, en la catequesis de la transmisión, vamos a decir así, las oraciones.
Eso,
bueno,
eso.
En clase de religión, pues eso es una clase con sus dinámicas y demás, pero no es catequesis. Pero también desde los propios sacerdotes, cuando vienen niños, pues se ve claramente quién va a religión y quién no, ¿no? Porque le da el terreno sobre el que crece el resto de lo que luego en las parroquias se ve. Sin clase de religión, como que se queda un poco cojo también, ¿no? O sea, porque no se conocen todos estos contenidos desde el punto de vista, a veces también, pues más, vamos a decir, antropológico, ¿no? Porque, bueno, ya digo, catequesis, a veces eso es sota, caballo y rey, ¿no?, vamos a decir, ¿no? Pero clase de religión se tiene más tiempo, pues todas estas cosas. Entonces, como digo, si algún padre piensa también, pues, que su hijo haga la comunión, yo creo que es una cosa buena, ¿no? También que esté en clase, ¿no? Es como un apoyo importante a esta labor, ¿no?
Por supuesto. Sí, yo ahí insisto en que no podemos obviar o no podemos simplificar que la educación es una mera transmisión de conocimientos. Es un intento de desarrollar a esa persona en su máximo esplendor, en sacar lo máximo de él. Y ahí Hay diferentes dimensiones del ser humano, donde puede ser la dimensión artística, la dimensión cultural, la dimensión social, y tenemos la dimensión espiritual, y esa no se puede apartar. Sería como mutilar a un ser humano. O sea, si yo le tapo o no le dejo crecer en su dimensión espiritual, no le estaría dejándose desarrollar al completo. Sería como, bueno, pues le voy a quitar la dimensión cultural, que no aprenda cultura, porque bueno, que elija cuando sea mayor si aprender cultura o no. No le estaríamos dando la oportunidad a ese ser humano precisamente de crecer culturalmente, ¿no? Pues perdón por la comparación, ¿no? Pero quería que la gente pueda entender que el ser humano tiene que desarrollarse en su plenitud como ser humano, en todas sus dimensiones. Y una de ellas, por supuesto, es la espiritual.
Bueno, pues Iván, te agradecemos muchísimo el que
muchas gracias
pues, en este viernes también de espejo, ya que uno termina la jornada agotado, pues con ganas de fin de semana y de domingo, ¿no? De poder celebrar también pues la familia, la fe
eso
y demás.
Es.
Pero bueno, pues te agradecemos el que ya al final de esta semana pues hayas sí. querido también transmitirnos esto. Y también, pues oye, que eres el nuevo delegado de enseñanza y también pues no te teníamos aquí todavía en las ondas, así que pues también nos ha servido para presentarte y para que bueno pues te conozcan también los diocesanos, las personas que escuchan El Espejo hoy en COPE.
Pues muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a los oyentes.
Gracias a ti.
Adiós, adiós.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, hoy quisiera poder compartiros un proyecto que acaba de llegar a España, es un proyecto revolucionario. Se llama Incarnatus y está dirigido y desarrollado por el filósofo francés Fabrice Haddad. Haddad, de familia judía y ascendencia tunecina, con unos padres maoístas, vivió su infancia y su adolescencia a caballo entre Túnez y Francia. Y por su origen francamente comunista, su primera obra muestra el ateísmo en el que vivía y el cual defendía. Pero se convierte al catolicismo en el año 1998 y es un filósofo, teólogo, dramaturgo, humorista, incluso cantautor. Se casa con la actriz Siegfried Mitchell y son padres de 10 hijos y ha recibido numerosos premios de literatura católica y espiritual. Además, es miembro del Pontificio Consejo para los Laicos desde el año 2014. Entre sus libros más destacados tiene La profundidad de los sexos, Cómo hablar de Dios hoy, La fe de los demonios, ¿qué es una familia? Como te digo, acaba de presentar junto a su mujer el proyecto Incarnatus, que es una iniciativa que quiere revolucionar el panorama cultural y presentar las humanidades como el camino necesario para encontrar las respuestas correctas que se hace la persona. Y por eso, a partir de este verano, dirigirá este proyecto cultural, que abrirá sus puertas a 40 alumnos. Un curso completo de duración entre septiembre y junio, que será en principio interno y en las cercanías de Madrid. ¿Para qué? Para el estudio en profundidad de la antropología, de la literatura y la historia, y para el desarrollo de actividades artísticas, como teatro, como canto. Se incluyen también disciplinas necesarias para el crecimiento antropológico correcto, así la jardinería, la carpintería, la horticultura y el fomento del contacto con la naturaleza estarán muy presentes. Es una iniciativa que busca un desafío, el de hacer verdaderos cristianos que vayan por el mundo. Por eso, si tienes cerca un joven o eres un joven con ganas de comprender la naturaleza humana, con ganas de cambiar tu entorno, con ganas de vivir una transformación en cristiano, te animo a que busques más información en la web institutoincarnatio.com. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Descubre los misterios ocultos de los hombres que acompañaron a Jesús, un viaje en el tiempo lleno de revelaciones sorprendentes y enigmas históricos. Por ejemplo, ¿quiénes intentaron robar la cabeza de San Pedro en el Vaticano? ¿Cómo se descubrió la tumba y la casa del príncipe de los apóstoles? ¿Dónde se veneran hoy la falange del dedo índice del incrédulo Tomás y el brazo amputado de Judas Tadeo? ¿O a qué discípulo corresponden en realidad parte de los restos conservados de la Catedral de Santiago de Compostela? Todas estas cuestiones y más las tenemos, sí, lo sabéis, en el último libro de José María Zavala, ese autor que tanto nos gusta aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y se trata de su última obra, que se llama Los Doce, evidentemente referido a los apóstoles, donde el periodista despliega todo su arte y su rigurosa investigación. Lo tenéis ya aquí en vuestra librería favorita. Y mientras José María me sigue desvelándome todos estos secretos y más, yo me despido hasta la próxima diciendo chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.